Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Mi nombre es Willy Martínez y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos a la nueva temporada, a Opus Magnum renovado. Antes de platicarles de qué se va a tratar esta edición y cómo va a estar funcionando, les quiero presentar a las personas que han estado desde el principio y seguirán estando por mucho tiempo, sus contratos así. Sí. Les recuerdo que firmamos todos una carta de consentimiento perpetuo. No, al lado derecho está mi compañero y flamante. ¿Cómo te llamas, amigo? Preséntate.
Hola, ¿qué tal? Yo soy René Piñón, un gusto volver a verlos aquí. No sé por qué Willy está grabando ahora tan robóticamente, pero me emociona un poco verlo. Está muy feliz.
Estoy
hay mucha emoción, hay mucha sensación en este momento.
Está hablando bien. Y del lado izquierdo...
Cállate la verga.
De mi lado izquierdo está la barba opresora, la voz más fuerte dentro de la derecha en el país, en México, me atrevo a decirlo.
Ya soy de derecha, la verga.
Ya eres de derecha. Okay. Bienvenido.
No lo sé, tú dime.
Bienvenido. Exactamente. Con ustedes...
Mi nombre es Jorge Bustamante. Y pues nada, Willy, muy feliz. Fíjate que, ahorita que lo comentas, estuve leyendo mucho el libro de Agustín Laje de La Batalla Cultural. Uh-huh. Y fíjate que el vato lo dice bien interesante, ¿no? Que él es una persona de derechas. Ultra de derechas, se llama él. Entonces, empecé a reflexionar y hay cosas que me hacen feliz. Por ejemplo, me gusta mucho ver a Diego Rosarín enojado, güey. Es algo que disfruto mucho. Y el vato, güey, estaba diciendo que algo que nosotros habíamos defendido, pero había como un choque, que decía que el ser libertario es centro derecha. Uh-huh. Entonces, siento que el pedo con la derecha es que poco a poco como que lo va jalando más en un tipo de sesgo social de la iglesia, güey, de estos grupos a lo mejor un poco más tirados al cristianismo o al judaísmo o religiones. Pero quitando eso, yo creo que sí sería un hombre de derechas.
Bueno, quitando eso, perfecto.
Quitémoslo. Siguiente punto.
Bienvenido. No se crean, bienvenidos a Opus Magnum. Seguimos siendo los mismos tres de siempre. Tenemos cada quien experiencias diferentes y hemos tenido... Yo creo que desde que empezamos a ser un poquito intermitentes, cada quien siguió un camino que nos ha llevado a estar exactamente en donde mismo. Hay que reflexionar.
¿Cada quien?
Cada quien.
Cada quien.
¿Qué dije?
Cada quien.
¿Cada quien?
Sí, dije. Cada quien.
¿Y es cada quien?
Sí.
¿Lo dije mal?
No.
Okay. ¿Se refieren a que solo yo tuve un camino?
Probablemente.
Nah, todos tuvimos evolución.
Güey, es una piedra en el riñón, güey. Nunca podías, güey.
Estamos de vacaciones,
Bueno, problemas maritales, pero bueno.
¿Cuándo no, güey?
Estábamos de vacaciones, déjenlo ahí. No hubo más que...
Y Willy tiene novia.
Buenas ya, vacaciones, ya con... Willy tiene novia, se cortó el cabello.
Saquen sus deducciones.
Tenemos, compramos unas cortinas, la mesa era redonda y a darle.
Willy vuelve a sonreír.
Tenemos nuevos micrófonos.
Unos también. Nuevos micrófonos.
Mejores, el audio va a cambiar. Y pues bueno, les platico. ¿Qué? ¿Se les hace que estoy cortando?
No, güey. Adelante.
Ah, oh, que la verga. Ok, iniciamos con eso. Muy bien. Quiero comenzar platicándoles que siempre hemos tenido tótems dentro del podcast. René tiene su...
El gato que me robé de Santas Barbas.
El gato que se robó de Santas Barbas. Yo tengo...
El cabezón que le robó a alguien.
El cabezón.
Tengo... Alguien le robó su cabezón.
Un cabezón por un cabezón. Vale la pena. Muy bien. Y ahora Jorge por fin tiene su tótem. Jorge, si lo quieres mostrar. Vamos a mostrarlo a esa cámara.
Yo estoy en medio, ¿no? Creo que es...
¿Qué es? Platícanos, cabrón.
Bueno, algún día grabaré un podcast al respecto, güey. Lo tengo prometido. Pero a mí me gusta mucho el tarot, güey. No desde el punto de vista del pinche loquito del plaza, en la friki plaza, güey, que te va a decir de que, te voy a leer tu futuro, güey. Porque yo no creo en esas madres, güey. Me gusta mucho la filosofía, güey, el estilo de vida, la forma de pensar de Alejandro Jodorowsky. Entonces, un día, resulta que el vato, güey, tiene un libro que se llama La Vía del Tarot. Y yo dije, no puede estar Jodorowsky equivocado,
¿La güey. Qué del tarot?
La Vía del Tarot.
La Vía del Tarot, ok.
Que claro. Ese güey no se equivoca. Entonces me puse a leer La Vía del Tarot, güey, y está bien cabrón porque el vato te explica de que toda la gente que te dice que esta madre tiene poderes o que va a leer tu futuro es un estafador. Dijo, realmente el tarot es una herramienta psicológica, güey.
Ok.
O sea, tú lees las cartas, cada carta interpreta algo, güey, pero al final es interesante ver la reflexión que hizo la persona respecto a una lectura que le diste, porque es lo que más a flor de piel trae.
Claro.
Y no lo sabe. Entonces, esta carta, particularmente del loco, güey, es mi carta favorita. Porque déjenme se las explico.
A ver.
que les vale verga, ¿no? Y hay mucha
gente. No, sí, efectivamente, pero quiero que sigas escuchando esto.
Yo la verdad nunca he escuchado esto del tarot. Bueno, o sea, era algo que prefería estar alejado. Ya es inevitable, lo voy a tener que tener aquí.
Sí, no, yo esta historia de Jorge la he escuchado como 5 veces, pero escúchenla ustedes que no la han escuchado.
El tarot, güey, haz de cuenta que a donde va caminando el loco, resulta que es un llano, güey. Apenas como que están creciendo cosas, o hay veces que en otras cartas, como el tarot de Marsella, que está totalmente en blanco. Significa, güey, que es un camino que va a inaugurar, güey, el loco. Okay. El loco significa el emprendimiento, el inicio, güey, el comienzo. De hecho, es la única carta que no tiene un número. Se le conoce como arcano cero, güey, inclusive. El loco va sin ninguna preocupación, güey. Va tranquilo de la vida. Dicen que lleva el tarot aquí en esta parte de atrás. Y atrás, güey, hay un perro, un animal. Siempre lo ponen como un perro, un gato, un lobo, etcétera, güey. Pero eso representa el ego.
¿Le está mordiendo el fundillo?
Eso que trae ahí, güey, es una bolsita, güey.
¿Como que trae comida ahí o qué? Por eso
nunca se sabe qué trae, güey, como tal. Pero la alegoría de dejar este animal atrás es dejar sus pasiones y su ego, güey, por demás. Entonces, la única razón por la que nos salimos... Claro, güey.
Te hechizas.
Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y compraste toda la baraja del tarot o solo compraste, sí, loco? De que llegaste a la tienda de Egipto y lo, me da una carta del tarot. Y ellos, claro.
No, de hecho está culera esa tienda porque no te venden el chido, güey. O sea, el chido es el de Marsella. Esos güeyes te venden el de Egipto, que es como versiones piratas.
Ah, pero está bueno. Qué bueno que encontraste tu tótem.
Sí, güey.
Y sobre todo me da gusto que le hayas dado una interpretación psicológica al tarot. Yo creía que ibas a empezar con cosas un poquito
más... No, son mamadas.
Y yo
no,
así,
no,
que puta.
No.
Nomás dejamos de grabar y Jorge se vuelve conspiranoico.
Hay que darle un giro a este pedo, güey. Siempre estamos de acuerdo, güey.
De repente ha sido un episodio. Jorge es feminista.
Sí.
Una playera del PRD, ¿no?
Pues mira, ahorita antes de empezar a grabar empezamos okay, con...
Llegaremos a
eso. Vamos a tocar este tema.
Lo vamos a tocar.
Va a aplicar la de Mon Laferte y de repente se va a abrir la
puerta. Sí, dejen de oprimirnos. Oye,
sin pelo.
Estas ediciones de Opus Magnum decidimos que ahora van a ser más ágiles. ¿Por qué más ágiles? Porque queremos que más personas nos escuchen. Sabemos que ustedes les gusta que profundicemos demasiado en los temas y que nos peleemos y que salgan a flor mucho, de piel, que divaguemos. Sí, es algo que les gustaba mucho, ¿no?
De
no que,
les va a seguir gustando.
Y sobre todo las divagaciones tan culeras de hablar de anime y así, güey. Que hay uno muy verga que se llama Vinland Saga, güey, por cierto, güey.
No vamos a hablar de esto.
Luego hablamos de eso.
Deja que termine el punto, por favor. Somos muy buenos interrumpiendo.
Lo que les iba a platicar es que ahora estaremos dividiendo en la medida de lo posible, en la medida que lo logremos, el podcast en secuencias de 15 minutos, para que ustedes desde el principio sepan que van a tener más de un tema por episodio. No vamos a centrarnos totalmente en uno, las investigaciones van a seguir siendo tan profundas como no sean humanamente posibles, pero en caso de que un tema les haya gustado mucho, nos pueden comentar y podemos retomarlo otros 15 minutos u otra media hora o el tiempo que sea necesario en el siguiente episodio, pero siempre tratando más de un solo tema. ¿Para qué? Pues bueno, para... Supongo que ocurren demasiadas cosas en el día a día y una emisión semanal del podcast. Porque no me voy a comprometer a más, la verdad.
Vamos a decir,
güey, si uno muy a huevo, güey.
No, a veces, muy a huevo, güey.
Vamos a decir por qué es esto. Hubo un episodio que no salió, que fue el último que grabamos. Ajá. En el que Willy nos contó una teoría de conspiración que la neta ni me acuerdo qué fregado estaba hablando.
Estaba bien buena, güey.
Estaba muy interesante, pero no sé si era para una hora de episodio. Entonces, sí, miren, la van a ver probablemente en algún momento en el que ya no tengamos que
sacar. Y Will nos estaba presionando, güey, para que fuéramos rápido, güey.
Yo sabía que no era para una hora ese tema, güey.
Por eso mismo vamos a poner
páginas de un libro,
cuatro mini temas de 15 minutos para poder sacarlos de forma expresa en un solo episodio.
Así es. Este primer tema es la introducción, digamos. Entonces, me gustaría escuchar ustedes qué opinan. ¿O cuál creen que vaya a ser nuestro alcance en esta nueva temporada? Porque estamos comprometidos a grabarlo de manera semanal. Regresan los clips. Tenemos nuevo intro. Espero que lo haya podido terminar para cuando salga esta emisión. Si no, vamos a tener nuevo intro.
También, güey, que la gente comente de qué quiere que hablemos, güey. Porque también hay veces que cuando hemos puesto estas dinámicas en Instagram o en YouTube, güey, sacan temas muy cabrones, güey.
Sí.
O sea, te mandan teorías que tú dices, verga, güey. No, y que tienen fundamento,
güey. Y esto además funciona porque hay veces que el tema que nos recomiendan no da para una hora, pero sí nos da para tocarlo un ratito.
Claro.
¿No? Entonces.
Tocar un ratito.
Tocarlo un ratito. Eso. Y es mejor tocar un ratito que no tocar.
Exactamente.
Exactamente.
No lo puedo decir mejor.
Así es, tal cual. Sí, René. Sí, a mí te da rancho.
¿Qué más? Juan, ¿qué más nos vamos a comprometer? Vamos a intentar volver a las transmisiones en vivo, que durante un tiempo yo me comprometí a sacar al menos
vamos
una
intentar,
vez al mes.
Tú lo vas a intentar.
¿Una vez al mes?
Sí, yo sí no me comprometo.
Ah, que como que sí, con el teléfono, ¿no? Como
antes, no, lo vamos a intentar hacer en YouTube un día, así lo vamos a decir, estamos en vivo, tenemos a tal persona, vamos a hacer una pequeña entrevista a alguno de ustedes, tal vez yo solo, tal vez Willy solo, quien sea, okay, al menos una vez al mes, una transmisión en vivo en la que van a poder interactuar con nosotros o al menos con alguno de nosotros presentes, podríamos tal vez jugar, hacer diferentes
está
actividades.
Bien verga, güey. ¿Qué? Nosotros poner en el live como una hora en específico, güey. Hay muy poquita gente que nos ve, güey. O sea, la neta, güey.
Sí, tenemos que volver a empezar.
Entonces.
Son 12 pendejos.
A lo que
voy. Que los quiero mucho. Hay poquita gente y yo, 12 idiotas.
El caso es de que poner una hora determinada, güey, y tener un número, güey, aunque son un pinche oxofono, güey, aquí, y poner una hora determinada, güey, para que uno de esos 7, güey, 12 cabrones, güey, me pueda marcar. ¿Me explico? Una llamada, vamos a darle 5 minutos, güey.
Estaría chido.
Porque hay gente que opina pura mamada.
¿Te acuerdas, ¿te acuerdas lo que pasó con el Bronco cuando...?
Ah, no, lo vamos a pagar a la verga, güey. Un minuto, güey, y se va.
Sí sabías que se rápido pueden conectar al Instagram.
Claro, güey.
O sea, los podemos conectar nosotros.
Pero no es
los
igual, güey.
O sea...
¿Quieres una llamada de teléfono?
Sí, güey, claro.
Pero ¿cómo lo vas a conectar por audio?
Ah, ese es tu pedo, güey. Mira, güey, yo nomás doy la idea, güey.
O sea, tú... Me gustaría que la próxima vez que pongamos estas ideas lo hablemos antes de estar grabando.
No. No. Mira, así lo comprometes,
ya
güey.
Ya sé, ya sé, ya sé.
Si no te voy a decir que así te va a mandar la verga.
Comprométete, pero comprométete tú, no nos embarques.
Hay un live de mío... De Willy mío, bien.
Tú puedes, tú puedes.
Este güey no está diciendo ni verga, güey. Nos quiere robar tiempo la cámara.
Sí, que literal estamos bien pedos, Willy y yo. Y estábamos diciendo de que promesas de campaña, así de que, ah, sí, no, güey, sí, vale, a la verga, vamos a hacer que. Vamos a hacer unas pedotas de Opus Magnus y no sé qué, güey, así de que.
Ah, sí me acuerdo de ese capítulo, güey. Estuvo bonito, estuvo bonito.
Yo no me comprometo a eso.
Pero bueno.
Ya perdimos media hora
yo,
del podcast.
Yo digo que lo que podemos hacer. Digo, retomando tu compromiso de campaña. Ah, porque hay mucha gente en campaña hoy en día. Todavía no es fecha, pero hay mucha gente en campaña. Pero,
dicho sea de paso.
Dicho sea de paso, en México está ocurriendo eso. Pero lo que podemos hacer es que cuando nos grabemos un live, podemos comprometernos a interactuar con las personas y darle acceso a una persona. No te o sea, es que lo de la llamada está cabrón, güey, porque...
Te quedaste como 20 años en el pasado también.
No, güey, o sea, te digo, ¿por qué, güey? Porque hay muchas veces que la gente que tiene un Insta o demás, güey, y... particularmente en este podcast, les da miedo, güey, interactuar. Sí. Entonces, si es una llamada, güey, sí se pueden pasar de verga lo que ellos
quieran. ¿Sabes que existe una madre más Zoom? Que no puedes no prender la cámara.
Pero
también.
Pero qué hueva, güey. Mejor marquen.
Pero por bueno, va. Vamos a ver la manera.
Va a haber formas.
Veremos la manera.
Menos arcaicas que una llamada. Pero vamos a lograrlo.
Ahora, vamos con el primer tema del día.
Okay.
Quiero platicar de un fenómeno que se está dando en... En este momento, estando en los Estados Unidos, esperemos que pronto se dé en nuestro territorio, en México y en toda Latinoamérica. De hecho, ahorita les voy a comentar, hay una nota en la que ya hay fecha, pero vamos a hablar de Sound of Freedom.
El sonido de la libertad.
El sonido de la libertad. La película que Eduardo Verástegui produjo y también está dentro de la película. No es protagonista, pero está involucrado en la película. Y es la película que también está protagonizada por...
Jim Caviezel.
Jim Caviezel. Me acordaba que sus siglas también eran JC, como Jesucristo. Y él es el actor que hizo Jesucristo.
No nos dicen nos molestamos.
Es que mira, es interesante lo que dice, porque si bien sí es cierto, Jim Caviezel dice que son las siglas de Jesucristo, también fue el que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo.
Ah, por eso está cagado el dato. Y también lo interpretó cuando tenía 33 años. Entonces, sí está. O sea, ha habido como 3 películas de Jesús en toda la historia, güey. Y solo ha habido una en la que el cabrón también tiene 33 años y sus iniciales son JC, ¿okay?
Pobre vato de que ya lo acosaban en la calle después de esa película.
Sí, entonces, este es el regreso triunfal de Caviezel a protagonizar una película, ¿no? Se cuenta que cuando Mel Gibson estaba hablando con el actor para que interpretara a Jesús, no lo estaba tratando de convencer, más bien le ofreció el rol, pero trataba más bien de disuadirlo, ¿no? O sea, Mel Gibson como director y productor le decía, ok, el trabajo es tuyo si lo quieres, pero no te recomiendo que lo tomes. Te recomiendo que lo pienses en realidad.
¿Pero por qué?
Esa es la pregunta correcta, Jorge. Muchas gracias. Oh. Aquí era porque le decían, vamos a hacer una película acerca de Jesús. Vamos a hacer una película que obviamente es religiosa y vamos a hacer una película que al establishment, a los medios de comunicación y a Hollywood no le va a gustar.
Te van a etiquetar.
Te van a etiquetar, te van a encasillar. La gente te va a empezar a excluir de los círculos cercanos de Hollywood y la gente te va a dejar de contratar. Pero es una misión y sé que tú eres la persona correcta para interpretar a Cristo. Además, es una película que la vamos a filmar en arameo en griego y en latín. O sea, para empezar
eso
va a ser
muy
un,
cabrón, güey. Eso
va a ser
sí.
un pedo. Esa etapa de Mel Gibson que le mamaban los idiomas.
Y que o le sea, echaba ganas, ¿no?
Y que le echaba un chingo de ganas, pero le mamaban los idiomas. Por ejemplo, Apocalipto, también está cabrona, güey. O sea, la hizo en náhuatl o algo así, güey. Entonces, fue algo similar. Lo trata de disuadir. Y Jim Caviezel dice, ¿sabes qué? Jalo, qué gracioso. Me acabo de dar cuenta que mis iniciales son las mismas que Jesus Christ. Dijo y también vez, tengo 33
Donald
años.
Trump. ¿Se acuerdan de ese clip?
Christ.
¿Que no, también
no,
qué?
No. Cuando dijo de que, no, amigo, yo no soy la persona más famosa del mundo. La persona más famosa es Jesucristo.
Ah, qué perro. No, por algo fue el mejor presidente.
¿Viste que estuvo en la UFC, güey, en la pelea del Pantera?
No, güey.
No viene al caso el comentario, pero me hizo mucha ilusión, güey. Me emocionó.
¿Te hizo ilusión que estuviera ahí?
Que estuviera ahí, güey.
Donald Trump raga por nosotros, ¿no?
De hecho, estaba, no sé, en el box se llama Ringside, güey. Uh-huh. Están ahí enseguida. Sí, sí. Y así estaba el vato, güey. Y estaba bien cabrón porque entra como con 10,000 guardaespaldas, güey. Y cuando ganaban los peleadores, los saludaban, güey.
Nah, neta. Güey, es que la gente tal lo quiere.
Sí, güey, es un jefe, güey.
Es que siempre ha sido un padrote en muchos sentidos.
Sí, le partió en su madre Pantera también,
lamentablemente. Pero es interesante lo que está mencionando Willy. Volviendo un poco en el tema.
Gracias, bro.
En la película El Sonido de la Libertad. Ajá. No sé si la hayas escuchado, Jorge.
La he escuchado, pero no la he visto. He escuchado de ella.
Muy bien. En esta película, para todos aquellos que no sepan de qué trata, es una película en la que...
No, dijo película.
Es náhuatl. Es una película en la cual se expone el problema del tráfico sexual infantil, principalmente en las altas esferas, en Hollywood. Y
no, es que siento que no, güey. No expone eso.
Ah, güey, el trailer está muy cabrón.
Y creo
güey.
Que ese es el problema.
Bueno.
Ya la viste, ¿no? La viste conmigo.
Sí, digamos que me quedé dormido. No, está muy buena. No, está buena, está buenísima,
güey. Willy, a ver. Fuera de tu fanatismo, güey.
Sí.
¿Alguna vez dijiste que Roma es buena película, güey? Que yo estoy consciente que no.
Sí.
Mira, sí es buena película. Uh-huh. Yo sé que estás un poco peleado con Willy, con este tipo de sus gustos cinematográficos, pero es muy buena película. Empieza de una manera...
¿Es entendible, güey? ¿Es amigable la historia, güey?
Sí, no, no solo es amigable, es muy cruda.
Hay gente que dice que no, cruda. Es que
cambiar de su cabello, te voy a dar así un pequeño no es spoiler, pero una pequeña reseña. Okay. Este personaje, que se llama Tim Ballard, que es un policía de la vida real, o sea, está basado en una historia de él, de la vida real.
Ah, sí,
bien. Es un policía que se encarga de capturar a aquellas personas que están haciendo un tráfico sexual infantil a través de internet.
Mira,
se encarga de capturar a los pedófilos, hace que, pues... Que los pedófilos terminen en la cárcel. Pero en algún momento se pregunta, oye, yo estoy capturando a la gente que consume ese contenido y también quién lo vende. Uh-huh. ¿Pero y los niños? Y de ahí donde parte la premisa de la película.
Ahora, lo que está muy cabrón es que es una historia real. O sea, la película, El Sonido del Silencio...
Sonido de la Libertad.
El Sonido... Perdón, tiene razón. El Sonido de la Libertad, The Sound of Freedom, es la historia real de un agente llamado Tim Ballard, que justo tiene esa reflexión. Él se dedicaba a madrear pedófilos, que gran trabajo, todos los que lo hacen, felicidades, síganlo haciendo. Entonces, se dedicaba a hacer eso, se da cuenta que no está haciendo realmente la diferencia y conoce un caso en particular de dos personas que fueron víctimas de este...
¿Es el de Miguel? Bueno, el...
A Miguelito, ese... Okay. Sí. Entonces, se dan cuenta que logran rescatar a la hermanita, pero sigue... perdido el hermanito. Entonces,
o sea, graban porno con los dos, güey.
Sí, o sea...
Ya la monetización se fue a la verga, güey. O sea, nada más.
Mira, ahí va. No,
pequeño no, dato, nomás censúrame la palabra pedo amigo y ya con eso podemos.
Pedophile. Ok, va. Mira, fíjate que...
vas a trabajar mucho, güey.
Lo mejor de la película es que sí se trata de lo que le ocurre a estas personas, ¿no? Uh-huh. Pero el tema aquí es que... no se va a detalles específicos. O sea, no te muestra detalles específicos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo los hicieron? Más bien solo te los refleja, ¿no?
Te los dice de una forma muy cruda, pero no muestra escenas explícitas.
Te los muestra en reacción, no tanto en acto. Que eso es, lo mejor. Entonces, es una película que es impactante. Es una película que incomoda bastante, no por la realización, sino por el hecho que está exponiendo.
Sí, por el tema que está
hablando. Sí, de que Estados Unidos es el principal consumidor de pornografía infantil del mundo, pero al mismo tiempo también es el principal consumidor de niños en general. O sea, son los que compran infantes para que los tengan. Y el promedio más o menos de explotación para un niño son más o menos de unos 5 a 7 años. Y los empiezan a secuestrar más o menos de que tienen como 5 años, 4 años. Lo más jóvenes que puedan, más. Pero por las mismas características físicas de un niño, güey, no aguanta tantos años de esclavitud sexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ya una persona no es apta, digamos, para las labores para las cuales fue secuestrado? Pues los utilizan para el segundo mercado más redituable después de la explotación infantil, que es el de la venta de órganos.
No mames.
Entonces, digamos que es un negocio rentable desde que hacen el secuestro hasta que terminan con la vida de la persona. O sea, todo el 100% es. Hoy en día, y menciona la película, hay más esclavos hoy en día, en 2023, que en la época en la que la esclavitud era legal, que en la época en la que todos los imperios, el sistema económico era el esclavismo. Hay más esclavos que nunca, y es un tema que a mí me parece que la prensa de Estados Unidos y sobre todo los grandes críticos han ido a una polarización, que el mismo tema me parece que es lo contrario, es muy conciliador. O sea, es un tema en el que todos nos podemos poner de acuerdo, güey. Si le preguntas a 10 ciudadanos, probablemente 10 de ellos están a decir que están de acuerdo en que se tiene que terminar la trata sexual infantil. El problema aquí es que al ser una película de bajo presupuesto y al ser una película realizada por Eduardo Verástegui, Caviezel y Mel Gibson por ahí involucrado y personas que abiertamente...
Pero técnicamente se feria, ¿no? Detrás, güey.
No, sí, pero
A diferencia de una película comercial cualquiera de las que
sí, saca de Netflix, Avengers, no creo.
A diferencia de otras películas que, por ejemplo, de las 1,000 que saca Netflix al año, no tiene ese presupuesto, pero igualmente tiene buena producción, o sea, tiene buen manejo de luces, manejo de cámara. Sí, realmente te vas metiendo en la historia y te deja un mensaje muy fuerte. ¿Pero qué es lo interesante de esta película? No tanto de lo que contiene, sino el ruido que ha hecho eso al exterior. Eso es a lo que me referí un poco al inicio que mencionaba, de que se está exponiendo
esta red
y esta cultura que muchos famosos lo han intentado exponer alrededor de los años, Justin Bieber incluido. Uh-huh.
Tiene una canción ahí
que Yomi. Se llama Yomi, que habla un poco de esto, de toda la isla sexual que tenía Jeffrey Epstein.
Otro.
Que no se suicidó.
Tenemos un video de eso también, y casi te aseguro que lo perdieron uno de estos dos, que por eso no lo han sacado.
Hablamos de Epstein.
Sí, güey. No mames, William, tú y yo nada más, güey.
Okay. ¿Nomás éramos tú y yo?
Sí, güey.
No, sí salió.
¿Sí salió?
¿No? Pero ese no ha salido, güey, no se ha publicado.
Güey, ese a lo mejor
no sí los estés exhibiendo, güey. Por amor
soy
de Dios.
Soy el único puto suscriptor que nos sigue, güey.
Ese a lo mejor sí se perdió, güey. O sea, ya hablamos de Epstein.
¿Pero fue todo el episodio?
Todo.
Ah, cabrón.
La verdad de Jeffrey Epstein, güey, se llamaba.
No me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo de esto, ¿eh?
Ahí no más.
A ver.
Tomamos caminos distintos, mira.
Jeffrey Epstein es inocente.
Uno tomó el camino laboral y el otro el camino de las drogas, o sea. Pero bueno, el punto.
No les voy a decir quién es quién. Pero yo no traje el tarot.
Ahí lo dejo. El punto es que intenta exponer toda esta red que desde hace mucho tiempo ya gente muy famosa que realmente tuvo una repercusión muy fuerte en su fama, en su sonido, en su exposición. Ahora lo están haciendo nuevamente en una forma de película y en una forma que no solamente es la película, sino que es una protesta abierta de esta red y este problema mundial. Pero ¿qué pasa? Que se le está empezando a quitar difusión. Uno lo dicen porque Mel Gibson, Jim Caviezel, Eduardo Verástegui están vetados en muchos medios de Estados Unidos. Uh-huh. Pero oye, una cosa es cierta. La verdad es la verdad. La diga Eduardo Verástegui, la diga Joe Biden, la diga AMLO o la diga el Papa.
En un podcast.
O te lo digan tres idiotas en un podcast.
Cuatro veces.
¿Y qué está pasando? Se está censurando este mensaje. Y justamente hoy empezó a haber un ataque directo hacia Eduardo Verástegui. No por el hecho de su película, sino porque al parecer Eduardo Verástegui ha empezado a involucrarse un poco más en las esferas políticas. Sí,
tiene aspiraciones presidenciales.
Bastantes, diría yo.
Bastantes aspiraciones.
Que vamos a hablar de eso más adelante. Quédense completamente.
Un poco más adelante. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos está hablando de él por su película, la cual están censurando y están hablando muy poco. De hecho, hasta es una estrategia muy fuerte. Y en México se está empezando a hablar de dos temas. Por su película, porque está sacando... Primera, que dicen que está agarrándose una teoría de la conspiración para hacer marketing. Que ahí...
De conspiración hay ni verga, o sea...
Pues, es que, no miren, creo, ustedes creen... No, a ver, va. Vamos a ponernos conspiranoico, vamos a ponernos el
minuto
el
conspiranoico.
De... Minuto conspiranoico con Opus Magnum.
Pirim, 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 pirim.
Yo creo que no es conspiración, realmente.
Pues no,
yo estoy seguro que las grandes esferas de los poderes del... O sea, yo creo que existe el Deep State. Yo creo la teoría de conspiración de QAnon hasta cierto punto. No la comparto al 100%, pero estoy seguro que sí hay personas de muy alto poder y de muy altas esferas, y ahora con Jeffrey Epstein se dio a conocer,
Güey, la lista de Jeffrey Epstein, güey, que nunca se publicó oficialmente, pero los guardias y demás que tenían contacto constante, güey, era una lista de más de 200 famosos, güey. Más de 200 cabrones, güey.
Y no solo eran famosos, no eran celebridades, eran personas con poder.
Güey, era el calibre de Donald Trump, güey, de Joe Bird, o sea, gente fuerte, güey.
De príncipes Robert, y la realeza.
Güey, el príncipe Harry, güey. Sí, sí, sí. Y hay fotos, güey, de esos cabrones juntos en la isla de ese cabrón,
güey. Así es.
Güey, qué
ahora, el tema de la libreta es que...
Sigo amando a Donald Trump, pero si hace eso, güey, está mal.
Ahora, el tema aquí con Donald Trump es que sería incongruente, pero bendita incongruencia, güey. Qué bueno que es incongruente en ese tema, ¿no? Imagínate que fuera congruente y dijera, no, yo soy pedófilo y ya.
¿No crees
qué bueno que es incongruente, güey, o sea...
¿No crees que todo esto de Donald Trump
Soy conservador.
Del hecho de ser conservador, güey, como que apoyarse tanto en el cristianismo y todo eso, no habrá sido como para limpiar su nombre después de esto.
Yo lo creo más así.
Un cargo de conciencia que lo force a...
Yo lo creo más, porque mucha gente me ha dicho de que no, es que lo que hizo Donald Trump no es porque lo sienta, sino porque más bien se subió al barco. Como, güey, ¿cuál puto barco, güey? Cuando él se subía a ese barco no existía el barco, güey. O sea, no era como que hubiera una ola evidente de una necesidad conservadora.
Güey, al avión de ese güey le decían el Lolitas Airlines.
A Jeffrey Epstein. No, al de Donald Trump.
Esos dos güeyes viajaban juntos en un avión privado, güey. Uh-huh. Le pusieron Lolitas Airlines, güey, porque siempre este cabrón estaban juntos y siempre había pinches moras de 15, 14 años.
¿Era el avión o era el barco?
El avión,
güey. El avión. Uh-huh. Ahora... Yo creo que, de todas maneras, independientemente, creo que lo que se menciona es que por sus actos los conocerán. Y Donald Trump fue la persona que logró ayudar. De hecho, o sea, si no hubiera existido Donald Trump, jamás se hubiera revertido Roe versus Wade. Entonces...
Sí, güey.
Ok, sí, te estás yendo un punto, pero también otra cosa. Yo siento que el tema de Donald Trump es un poco más complejo. Uh-huh. Piénsalo. Eres una de las personas más ricas de tu país. Estás empezando a figurar entre personas más famosas del mundo. Apareces en chorro mil medios. Eres dueño de infinidad de casinos, muchísimos negocios.
Es que es un millonario muy mediático.
Lo has hecho todo.
Todo, güey.
¿Qué te falta? Ah, oye, puedo incursionar de alguna manera o de otra en el tema político. Estás inmerso, de alguna manera, dentro de una burbuja que dices, ok, lo he hecho todo. Y pues, soy viejo, pero no tan viejo. Pero puedo hacer más. Uh-huh. Es innegable que Donald Trump tiene un ego muy grande.
Pero te estás encaminando a la política o a las niñas, güey.
A la política.
Primero, ¿qué más hago? Okay.
Sí, güey.
Se me hace que primero fueran niñas.
Sí, no, primero la política.
Ok.
Donald Trump se empezó a meter en la política porque ya había logrado todo lo demás que podría haber hecho.
Pero ya había incursionado antes. Con el tercer partido, no. Con esa vía de...
Kanye West también, no mames.
Sí, justo, es a lo que voy, o sea, ya había hecho el intento, güey.
Pero lo logró, que es muy reconocible, o sea, ningún idiota llega nomás porque sea la política. AMLO, mis respetos, pero Donald Trump igualmente.
Güey, AMLO, te odio, güey, nada más para equilibrar.
AMLO, chinga tu madre.
Tú y el pinche chocoflano, ya, ya. No, el niño no.
No, el pobrecito. Con los niños no.
Entonces ya lograste todo, logras incursionar en un tema político, pero no por eso se va a quitar todo lo erróneo que hiciste en tu momento. Tal vez está en un camino de expiación, tal vez reconoce que, tal vez ponle, echando la mano, nunca estuvo metido directamente en este problema de trata.
Era su compa el loco.
Ajá, era el compa que dice, no, es que tengo un amigo que hace locuras,
El Willy de Opus Magnum.
Sí, no le...
No, es bien diferente.
Donald Trump le decía...
La neta.
No, Donald Trump le decía a Epstein, Sullivan, suelta a la niña y... Sí. Bueno.
Sullivan, suelta a la niña.
Y puede que sea ahí. Y que está expiando sus pecados. Echando la mano. Que no haya quedado esos delitos, tal vez está entrando en un camino de expiación.
Viejas con el pelo pintado haciéndola de pedo por esto, güey. Sacaré este puto clip de contexto, güey.
Sí, sí.
Continúa, güey.
Okay. Vamos a leer, verga, pero. Si sacan el clip, pongan un disclaimer abajo.
De hecho, sí tenemos que poner así al principio del episodio de que todos estos comentarios,
ok, sí, están desinformados. No estaban en serio. Okay.
Bueno, el punto, volviendo a ese supuesto, que esté entrando en un camino de expiación propia y que ya es últimamente está metiendo mucho en tema de los cristianos en Estados Unidos y mucho más a la derecha, pues es porque realmente encontró un nicho que la gente quiere votar por él. Tal vez no porque sea el mejor, pero sino porque es lo más cercano a un contrapunto de este wokismo, de este progresismo, de esta izquierda económica también que estuvo en Estados Unidos. Dicen, pues en su momento Donald Trump ganó porque la gente estaba odiando todo lo que estaba haciendo.
Pero sientes
que estaba harto de Obama.
Sí, están hartos
de... ¿Sientes que la causa de Trump sea legítimamente? O sea, que el vato sí crea en eso, güey. O como tú dices, que encontró solamente un nicho que explotar, güey.
Espero que sí crea. No, pero yo, no, fíjate, hace mucho que no me junto con él.
Yo creo...
No te podría responder ahora.
Yo digo que... Me parece que sí. Porque él preparó el camino para que siguieran sus políticas sin él. O sea, lo de los jueces, lo que hizo, las posiciones, los ajustes que hubo en la Constitución, a diferencia, por ejemplo, de Bolsonaro, que sí dejó una política pública que era más o menos de, güey, esto está funcionando. Si yo no vuelvo a ganar, valió madre, ¿eh? Y valió madre, güey.
Es lo de Felipe Calderón, igual.
Ajá, sí. Si no vuelvo a ganar el PAN, valió madre. Uh-huh. Trump siempre fue como, esto ya está puesto, güey. Ya, güey. Capaz que vuelvo a ganar, capaz que no. Entonces, eso me parece que sí, obviamente, Donald Trump será un ególatra y será lo que tú quieras, pero nunca hizo que dependiera solamente de él esa madre, güey. Siempre dejó, digamos, una posible continuidad. Entonces, a mí eso es lo que se me hace más interesante, güey. Pero bueno, regreso un poquito de Son of Freedom. Teníamos aquí una pregunta que estaba seguro que me ibas a hacer. Era que, dejando de lado que me gustó Roma, etcétera, ¿qué calidad puede tener la película? Sí. Ibas a decir que
para un mortal, güey.
Sí.
O sea, alguien que quiere ver algo chido, güey.
Sí.
Y le vale verga el acomodo de cámaras, güey, y los colores.
Es muy buena película. La película yo la vi 2 veces, que yo creo que es el criterio perfecto para poder hacer una crítica de un vino o de una película. Porque la primera vez que lo experimentas, es algo que a lo mejor no te esperas, y menos si no tienes expectativa y solamente sabes que una persona tiene una película y nos la va a enseñar. Y tú dices, ah, pues vamos a verla, ¿no? Pero no tienes expectativa ni hay comparación, y es una película que estaba en un preestreno, en el punto en el que la vi. Entonces no había crítica de la prensa especializada, no había audiencias que lo hubieran visto antes. Entonces cuando me toca verla, es la primera vez que nos toca verla a todas las personas que estamos en la sala, ¿no? No se nos da contexto, solo ponen la película. O sea, no nos dicen así de
que... Lo único que dijeron fue, este es un tema muy importante del cual no se está hablando.
Ajá.
Y de repente apagaron la luz y pum, empieza a aparecer un niño con un tambor. Y dices, sí,
me acuerdo cómo
empezó. Y dice, qué horrible inicio. Termina la película y dices, qué buen inicio.
Dices, what the fuck, bro. Entonces, después de que... Bueno, cuando fue el primer screening de la película, que fue en el que me tocó verlo. Bueno, fue el primero para mí, no sé cuántas veces la habían enseñado antes, ¿no? Pero bueno, ahora, cuando tuve la oportunidad de verla, fue una película que me conmovió, güey, cabronamente, güey. O sea, yo soy una persona que regularmente es, pues, no sé, güey, prefiero mostrar una faceta de mí y guardarme lo demás para mí solito, ¿no? Para ustedes, mis mejores amigos, etcétera. Pero en esa vez...
Estoy hipócrita, güey.
Sí, fue, es oscuro,
déjame. No, güey, sí me conmovió, güey. Y la pregunta que me quedó después es como... Como católico, ¿cómo no te pueden dar ganas de matar a estos cabrones después de ver esta película?
Sí, ¿sabes? Como católico, güey, no te pueden dar ganas de matar.
A eso me refiero, güey. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué chingados vas a hacer, güey? Porque terminas de ver esta película y te dan ganas de matar a esos güeyes. O sea, ¿entiendes? De decir de que, cabrón, qué pedo.
No estoy apoyando nada, güey, pero sí siento que muchas veces, güey, el perdón como que se dice de forma muy tranqui, güey. Pero hay cosas, no voy a mencionar. Pero a Juan Pablo II, güey, por ejemplo, se le ha involucrado muchas veces con este tema de la pedofilia y demás.
Sí, con Marcelo
Maciel. No tanto, güey, de el ejecutarlo como tal, sino de proteger o solapar mucho este tipo de cuestiones. Ya adentrándote, güey, en la iglesia, en que ves cómo funcionan estas élites y demás, ¿entiendes que realmente esto que hizo Juan Pablo II, que yo no digo que sea correcto o incorrecto, güey, pero es muy complicado, güey?
Sí.
Se menciona como que, ah, es bien pela quitarme la responsabilidad, güey. Güey, la puta historia te va a marcar, güey, y lamentablemente ese güey le ha tocado así, siendo que es un teólogo muy cabrón, güey, una persona muy capaz, muy inteligente, tiene cartas muy verga.
Y que tiró el muro de Berlín. y que eso jamás se le va a dejar de atribuir a él, pero sí está cabrón ese pedo.
Que,
o sea, sí, durante el periodo que él estuvo gobernando de la iglesia... Ajá. Es innegable que muchos obispos estuvieron solapando a sacerdotes pederastas.
No solo eso, güey. Él ya había cartas y se tenía conocimiento en el Vaticano de las pendejadas que estaba haciendo Marcial Maciel, güey.
Ok.
Y tú podrás decir, bueno, pues sí es cierto, este güey es un hijo de su puta madre, luego lo resolvemos. Por ahorita no urge el problema, o el problema ya pasó, hay que remediarlo, ya no me voy a juntar con él. Pero de todas maneras, siguió viniendo a México y siempre que venía a México, Marcial Maciel era la persona que lo traía alrededor de México.
Güey, si ves las entrevistas, incluso Marcial Maciel, güey, las monjas lo mencionaban como su santidad, güey.
Sí, sí, ya era un santo en
vida. Sí, eso ya es de más.
Entonces, era un fanatismo increíble, güey.
Tiene razón esa crítica y me parece que es una crítica totalmente...
válida.
Válida ante el papado de Juan Pablo II, güey. Todo lo demás bueno que hizo no se le deja de reconocer. Pero ese pedo sí está bien oculto, güey. Bueno, no oculto, está bien tenebroso. O sea, de que, cabrón. Entonces, es una película que cuando la vi la primera vez te dan esas ganas de matar a todos esos pendejos, güey. Pero la segunda vez que la vi ya con ya más frío y detectando la reacción que iban a tener las personas, les puedo decir que El sonido de la libertad es una película, yo creo, que es una película que le pone una chinga ahorita en entretenimiento, en historia, en sonido y en edición. Mejor que cualquiera que me puedas mencionar de las que han salido ahorita, excepto por Top Gun 2. O sea, a ese nivel está bien entretenida, güey. No lo he visto, güey. Es una película
que... Es porque no has visto Barbie.
Porque ni Oppenheimer. Todavía no sale Barbie ni Oppenheimer al momento de la filmación.
Pero no sabremos cuándo saldrá este episodio.
Y otra cosa, güey. Sí es verdad que es un tema que casi no se toca, güey, lo que tú quieras. Pero siento que Verástegui abre y este Mel Gibson abren una variante, no solamente... en el tema de la trata y tal, que es importante, güey, sino aparte una variante de un cine que probablemente se pueda nombrar como independiente, güey, uh-huh. De temas. Es un cine muy distinto, güey, porque es muy crudo, güey. Me explico, sí, y a pesar de tener un bajo presupuesto, al menos lo que vi el tráiler, güey, es una película muy sobria, güey, que sí te transmite eso que el director tiene intención de, güey. Entonces, estaría bien chingón que se abriera, güey, esta apertura del cine, güey, no solo para visibilizar, te digo, güey, la trata de personas, sino cualquier tema social, güey, que tenga que ver de una forma y que el gobierno lo tape.
Que interesantemente, en Estados Unidos se está empezando a solapar en las grandes plataformas y en las grandes empresas. Muchos cines ya está disponible en Estados Unidos y en México, en los próximos meses, al menos en Cinemex va a estar. Cinépolis, al parecer ser que sí la va a proyectar para finales de septiembre.
Veremos.
Y volveremos a hablar de esta película muy probablemente.
Vi por ahí una fecha, el 28 de agosto.
Casi septiembre.
Que era cuando iba a estar en salas de cine, digamos, selectas. O sea, no va a estar en todo el país. Al parecer lo que se va a tener que hacer es que con la recaudación que hubo en Estados Unidos, tú rentas la sala. O sea, no es que el cine lo vaya a proyectar, sino más bien tú...
Está disponible para que
recaudaste, dices, yo te rento la sala, güey, ¿cuánto me cuesta rentarla?
El padrecito de la colonia que dice, vamos a ver la película.
Y jalen, y vamos, ajá. Y con lo recaudado empieza a haber un efecto, digamos, de derrame en el resto de Latinoamérica y el resto del mundo, si Dios quiere. Ajá. Entonces, está buenísimo, les recomiendo que si tienen la oportunidad de verla, la vean, y si no, chequen el tráiler y se lancen, porque es una película que... Hay que verla porque está incomodando bastante a los progres, está incomodando bastante al establishment. Hay que ver de qué trata. Yo ya la vi. No vayan a verla con mentalidad de que se trata de QAnon o de estas conspiraciones. Se trata de una realidad 100% comprobable y sobre todo un mensaje conciliador. ¿Qué es lo que yo no entiendo? O sea, ¿cómo es posible que políticos, gente dentro del propio México, se está declarando en contra de la película sin haberla visto, bien importante, y basándose solamente... en lo que han escuchado que la gente dice de...
Sobre todo México, que es de que, ok, es de derecha, ya está culero.
Ajá, este güey está loco, ya sí, no lo voy a ver. Ve con quién se está juntando. Entonces, les recomiendo que la vean. No trata ningún tema y es una película, no trata ningún tema conspiranoico y es una película que pueden ir a ver incluso con personas, con niños, adolescentes, pues mayores de 12 años. O sea, no hay ninguna escena cruda, no hay ninguna escena de violencia explícita, no hay ninguna escena de sexo. A pesar de que trata el tema, que eso me parece muy
acertado,
muy interesante. Vayan a verla, se la recomendamos. Y sobre todo que decidieron hacer un marketing alternativo.
Ah, cabrón, güey.
Fueron con Jordan Peterson, fueron con todos los de The Daily Wire.
No mames.
Fueron con todas estas personalidades de internet. Dijeron, ok, medios convencionales me van a vetar, vamos a verla. Elon Musk ya dijo que es una gran película, ya la fue a ver. Entonces...
¿Tu amigo Agustín Laje habló de ella hace poco?
Ah, mi compa.
Va a salir un video de eso.
Tu gemelo.
Entonces, vayan a verla, dense la oportunidad, síganos en redes sociales y esperen...
Un poco más.
Esperemos la posibilidad de verla en cines, que yo creo que también es la manera correcta de verla.
Podríamos incluso... bueno, ya, luego les digo.
Luego nos dices, luego la platicamos.
Le dicen que prometo cosas aquí, güey.
Sí, bueno. Pero,
muy bien.
En otras noticias, amigos.
En otras noticias. Tin, 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 tin.
¿Qué está pasando en México? ¿No se han preguntado?
Nada.
¿No se han preguntado que de repente aparecieron muchos espectaculares de la nada?
Unos pedillos.
¿Con alguno que otro representante político de diferentes partidos alrededor de todo el país?
Güey, es que el centro, güey, no mames, güey. ¿Has visto la cantidad de carteles de espectacular? De descarado ya, güey. O sea, ni siquiera levesón.
Efectivamente. Y en eso es lo que vamos a hablar en este momento, Jorge. Okay. Qué curioso es el que, de la nada, el INE que el año pasado está diciendo, no, vamos a aplicar la ley a rajatabla, vamos a empezar a hacer que las leyes sean las leyes. ¿Y qué sucedió? Que en su momento, Morena empieza una... No es una campaña, porque no dicen que es campaña abiertamente. Es como cuando dicen, o sea, sí salgo con ella. O sea, sí nos tomamos de la mano.
Dice, estamos quedando. Es bien ambiguo ese término.
No dices que estamos quedando, porque ni siquiera quieres comprometerte a que puede llegar a hacer algo.
Ah, sí, tienes razón.
Así dicen, oye, pero te había agarrado de la mano con ella. O sea, es que es mi amiga y...
Estamos viendo qué pedo.
Se me iba a perder, hombre.
Exacto. Ya sé. Ya sé que estamos en el tema de estamos dejando que las cosas fluyan para después pasar, estamos quedando, para después de ser somos novios y después decir, ¿me cortó o si me voy a casar con ella?
Sí, no, para decirle, ay, pues como que cortamos, nunca fuimos nada.
Ándale.
Algo así empezó a hacer Morena porque está sacando al sucesor que va a ser el que encabece la transformación de la 4T en México. Pero no es una campaña, ¿eh? Está buscando a quien encabece la transformación, al defensor de esta bandera que nuestro viejito santo Tlatoani desde hace 18 años no reconocidos, Andrés Manuel López, campañador, pueda, pues, como él dijo que lo iba a hacer, retirarse e irse a la chingada, que es su rancho que tiene allá en Tabasco.
¿Es en serio?
Sí.
Andrés Manuel López, masturbador.
Tiene un rancho que se llama La Chingada en Tabasco. Entonces, cuando se va...
Se llamó La Chingada.
Él tiene un rancho que se llama La Chingada. Yeah. Así se llama el rancho, yo no estoy diciendo. Finísimo. Yo no utilizo ese tipo de terminologías.
Ya no digo esas cosas.
No son de Dios.
El presidente está loco.
Y dijo, yo me voy a retirar. Pero en Morena están empezando a buscar al defensor de esta transformación. Y esto empezó hace más de un mes. Y la gente que empezó a hacer campaña, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, y otros dos idiotas que están alrededor de toda la campaña de todo el país, dándose a conocer, que no tienen oportunidad. O sea, están entre Sheinbaum y Ebrard.
Es que yo creo que sí tienen oportunidad, güey.
Noroña también poco a poco siento que va a ser.
Noroña es del PT, simplemente está haciéndolo para que su partido no desaparezca.
Sí, güey.
Mira.
El de Partido Verde, Manuel Velasco, también está solamente haciéndolo para que su partido no desaparezca. Monreal, que es uno de la mafia del poder de Zacatecas, está manteniéndose simplemente para tener hueso porque sabe que se le va a acabar el chanchullo.
Híjole, si tú fueras AMLO, ¿quién quisieras que fuera tu sucesor?
Obviamente, ¿quién yo pudiera controlar?
Pero, ¿de quién? ¿Quién de ellos?
Ah, ¿yo soy AMLO?
Sí.
Va a ser Sheinbaum.
Ajá. Si tú eres AMLO, Sheinbaum, ¿ok?
Yo, pueblo, preferiría Ebrard.
Tú no eres pueblo, eres AMLO. ¿Quién prefieres?
Ajá, ¿quién prefieres?
Si yo fuera AMLO. Sheinbaum, güey. Totalmente.
Okay. Tú eres AMLO. ¿A quién preferirías?
Adán Augusto.
Nah. Uh-huh. Mira, yo te voy a dar una cosa ahí. Adán Augusto se ve como un loquito. Pero ojo, ahí dicen las malas lenguas que está un poco entrecusado entre una con una compatriota chihuahuense, nuestra diputada federal, Andrea Chávez.
¿Cómo se llama? Andrea Chávez. Y qué poca madre también es morra. Ahorita hablamos de ella un minuto.
Sí, está interesante. Porque este sujeto tiene la edad de AMLO, o sea, casi los dos son de Tabasco, vivían juntos.
Ya la tierra lo reclama,
¿no?
Los dos se apellan López. El vato está empezando a hablar de igual de estúpido que AMLO.
Es difícil.
Siempre han hablado igual, güey. De hecho, más bien AMLO le copió a él, güey. Porque este cabrón, digamos que es como el... Son más o menos de la misma edad, ¿ok? O sea, AMLO y él.
Sí.
Él es, digamos, el hermano mayor en la política de AMLO. O sea, es quien...
¿Es mucho mayor que AMLO?
No. Son más o menos de la misma edad, pero él está metido más, digamos, en la política más joven, tabasqueña. Ajá. Entonces, es como si tú entraras al juvenil del PAN y eres de la misma edad de otro güey que tiene lo mismo, pero desde hace 10 años, güey. Entonces, como, bueno, pues medio me va a decir quién, lo contactó y todo. Entonces, hay, digamos, como un compromiso previo, por lo menos... así lo siente Adán Augusto López, como el bueno. Siempre quedamos que primero él y luego yo, güey. Entonces ya fue él.
Como en la primaria, cuando le dices, vamos a mi casa a jugar Nintendo. Yo primero y tú segunds.
Ándale, pero vamos a jugar un juego de uno. Yo primero y tú segunds. Sí. Va.
Y le hace el control desconectado ahí.
Y que ya va el segunds. Y que Sheinbaum también está hablando así. Entonces a mí se me hace que no está tan random ese señor, güey.
Ok, pero ¿por qué fregados lo pondrías después de ti si tienes el poder para escoger quién sigue?
Sí, exactamente, por pacto. O sea, sería como por compromiso. Pero sí, tiene razón. Sheinbaum es más... Es una opción más manipulable.
La verdad.
Esa es la palabra. Manipulable y que seguirías teniendo el control fáctico. Uh-huh. Marcelo es alguien que es más posible que traicione la 4T.
Sí, Marcelo está en loco, güey.
Sí, es que también ahorita todo el mundo lo estamos viendo como el menos peor, pero sí es un menos peor muy peor, güey. O sea, sí sigue estando muy mal, güey.
Güey, pero es que, mira, cuando vemos...
Entiende mal los temas económicos.
No, ahí te va, güey. No, el vato está estudiado, güey. Sí. Si tú, por ejemplo, me pusieras, güey. Si tú me pusieras, güey. Un Marcelo Ebrard. O me pusieras a esta pinche Xochitl, güey. Yo voto por Ebrard, güey. Sin pedos, güey.
Híjoles.
Y mira. Y mira. Que si alguien odia a Morena, soy yo, güey.
¿A quién mencionaste después de Ebrard?
A Xochitl.
¿Y esa señora qué?
Es la que mató al...
Volvamos un poco a lo que les estaba comentando. Estas autonombradas corcholatas.
Ajá.
Que hicieron toda su precampaña. Dijeron toda la bola de cosas que no son Morena. Uh-huh. Que dijeron, oigan, tenemos que hacer algo.
Güey, es que es increíble, güey. Es que es realista, güey.
Y así fue lo que pasó. Dijeron, oigan, ya dijeron que ellos sí pueden. Pues entonces, si ellos pueden, nosotros también, ¿no? Luego el INE dicen, pues sí.
El INE no dice nada, güey. El INE es la señora que ya le pegaron 10 veces, güey. O sea, es el que ya nomás está así...
No, ya le levantan la mano.
Sí, le hacen así. Lo...
No, es el que es árbitro en su primer día en un partido, pero que están jugando las barras del Querétaro y del Atlas.
Y sí, no pita nada,
entonces,
güey.
Entonces dice, que... árbitro, me rompió la pierna. Y lo... No. Luego,
tiene razón. Y luego ve a los otros bien mamados y lo... Juego. Ahí vemos.
¿Te has dado cuenta, güey, que es como la bola blanca del billar, güey?
El INE.
Si le sabes pegar bien, haz lo que quieras, güey.
Ándale, güey, así es, güey, así es. La bola blanca del billar, no nos saquen de contexto. Estamos hablando de
es el INE. Es el INE.
Estamos hablando del INE y de las bolas.
Entonces dijeron todos, toda esta bola de la alianza va por México. Ok, vamos a nosotros.
Va por México.
Va. Vamos por México y vamos a buscar una campaña. No, campaña no. Vamos a buscar una coordinación entre nosotros. Pero necesitamos una cabeza, literal, un titular.
Tú eres el PAN, tú eres el PRD y yo soy el PRI. Pon la mano. ¿De qué?
Una, dos, tres.
¡Va por México!
Justo, algo así fue lo que dijeron. Y dijeron, a ver, okay, vamos a empezar a sacar gente, pero no lo vamos a coger nosotros. Vamos a hacer que sea un candidato ciudadano.
Que participe la raza.
Que la ciudadanía pueda participar y votar por una persona que ya se registraron. Vamos a abrir aquí el registro. Y empezó la gente a llegar con sus registros. Llegó un vato que era profe de educación física y se registró.
Sí, qué pedo.
Vato que también es católico, que tiene una página de internet, que la neta...
Sí, o sea, empezó...
Jaime Duarte, creo que se llama.
Varia gente llegó y dijo, ok, me voy a estar registrando. Uh-huh. Juntamos 150 mil firmas, que para alguien relativamente famosillo no
conocido
es tan difícil.
Está pelado también.
Y más que nada porque no es ante línea, simplemente decir, ah, me firmaron
peligro. Güey, Luisito Comunica pudo haber entrado.
Luisito Comunica
les pone una putiza todo. Ese güey puede ganar, güey. O sea, sí.
Imagínate, el poder que tiene Luisito Comunica podría hacerlo.
Lo sé ahorita.
Pero ¿qué pasó? Apareció una señora que no puede decir la R.
Que no tiene un diente.
Eso no sabía.
Sí, de la derecha, güey.
Que, siempre que la ves, sacó como... un amparo contra AMLO. Y este es real. O sea, tiene un amparo que AMLO la difamó en una mañanera. Y ella tiene un amparo, una orden de un juez federal que dice que AMLO le tiene que dar el tiempo que habló mal de ella en la mañanera para que ella se defienda.
Y AMLO no, se va a limpiar el culo con
y AMLO no
ya
le
lo
dio,
hizo.
Ya lo
hizo. Y eso le abrió la puerta a esta señora muy conocida.
Ahí, AMLO,
durante
mucho tiempo. Yo hubiera hecho lo mismo.
Durante mucho tiempo, llamada sí, claro. Xochitl Gálvez.
Claro,
Xochitl.
Si tienes el poder, ¿por qué permitirías que te lo quiten? Es como.
No.
Yeah. Bueno.
Entonces, de esta señora empezó a crecer como la espuma. Y ahora es una clara favorita para encabezar esta alianza de todos los partidos que no son Morena.
Es que hija su puta madre.
Para decir un 2-3 por mí, por todos mis amigos.
Güey, neta sí me da miedo, güey. O sea, neta, güey. Güey, cuando una pinche vieja te dice que es marxista, sabes que las cosas no van bien, güey.
Deja
neta,
tú
güey.
Es trotskista.
Deja tú, o sea, güey. Deja tú, güey. Está representando a la derecha mexicana, güey. Sí, la contraposición de un pinche populista. Es que ven por qué hablar, güey, neta, güey.
Ok, no, ahí te va. Primero que nada. No está representando a la derecha mexicana, está representando a la oposición de Morena.
A esa pinche quimera morfa que se volvió, güey, sí, la derecha mexicana.
Me gustó mucho tu
definición. Que nunca ha existido la derecha.
Me gustó mucho tu definición y efectivamente es esta quimera morfa que es la unión de todos los partidos competentes.
Es el partido quimera, ¿no?
Sí, mira, es el partido competente que es el PAN y los otros que no quieren perder su registro, que son los demás que si se salen ahorita de la alianza se mueren. Ajá. Y están haciendo sus patadas de ahogado para intentar ganarle a Morena. Pero fíjate algo curioso, que eso es muy interesante. Después de toda esta campaña que hicieron, todos los faltas de carisma de las corcholatas de Morena, sí, pues Xochitl, la neta, sí jala. O sea, te hace reír, si es un poco más contundente en sus respuestas.
Es más Fox, güey, de que dice, ah, a la chingada. Y todos, ¡ah, lo dijo! Sí,
la posición. Sí,
sí. En una posición. En una entrevista dijo que ella tiene los ovarios para ser presidenta de México. Sí,
es que,
y todos así que...
Uy, dijo huevos, o sea... Está siendo ese tipo de persona.
Sí, está siendo si Fox, güey.
Tú sales con una morra, güey. Por más guapa que esté, güey. Nomás me dice eso por mis ovarios, güey. Ahí mismo me voy, güey. Ni pago la cuenta, güey. Me voy.
Nah, yo no sé, güey. La neta, la palabra ovarios me causa escozor.
Demasiado.
Ay, sí.
La neta.
Depende de dónde los
uses. No, no te causa escozor. A ti te excita, cochino.
Claro que no, güey. No, no, la palabra ovarios... Naco, güey. La palabra ovarios...
Es naco, güey.
Sí, se me hace así naco, como... Güey. Sé que es una parte del cuerpo, güey. Lo sé, pero de todas maneras me siento bien raro, güey. Cuando alguien dice así, esa frase de que por mis ovarios... Como, güey, le estás copiando la frase más naca que tenemos los hombres. De que la quieres usar, pero...
Le hemos dicho varias veces aquí, cabe recalcar.
Sí, pero, por nuestros huevos.
Y la volvería a hacer.
O sea, si lo piensas bien, nosotros no decimos por mis testículos, decimos por mis huevos.
Sí, le tenemos un sobrenombre bonito.
Güey. Ay, bueno, ¿cómo quieres que le digan entonces?
Se me haría menos naco, güey, que una mujer, por ejemplo, dijera por mis huevos también, igual.
Dijera por mis pokebolas.
No, güey, no, es que ya le estás mandando a la verga cada vez más, güey, por favor. No, o sea,
por mis sacos de óvulos.
Por mis huevos también, que...
Sí, ajá, qué necesidad.
Tiene un contexto histórico esa madre también, güey.
Pero bueno, no entremos a mí.
Es el contexto de ya chupo faros, ¿no?
Bueno, el tema aquí es que...
Está hablando René, güey.
Es que René está hablando...
Este podcast es de tres, Jorge.
Okay, el tema aquí es que René está hablando y lo voy a dejar continuar.
No, no, insisto, por favor.
Ah, bueno, gracias.
Aquí disculpa a mi compañero, es un grosero.
No, es un cabrón bien preparado. Es un tipazo, ese güey. ¿Qué me preocupa a mí de Xochitl? Punto número uno.
Mujer, no, no sé qué. No, no, no.
Es que está bien cabrón, güey, porque sí tenía que haber alguna candidata. Ajá. A huevo. O sea, se sabe que tenía que ser. Y qué triste.
Que la oposición tenía que tener una candidata mujer.
Sí. Okay. Sí, definitivamente. Tenía que, o sea, por lo menos tenía que tener su mujer y su hombre. Ajá. Uh-huh. Si va Sheinbaum, va nuestra morra. Si va Marcelo o cualquier otro, va nuestro vato, güey.
Que en este caso el más posicionado sería Santiago Krill.
Santiago Krill, que Cuadri, por ahí suena. No suena nada, pero a mí me cae muy bien ese cabrón, perdón.
Estaba en esa perra lista, güey. Yo tengo la esperanza.
Está...
Chumel está en esa lista, güey.
No es cierto.
No, ya no. No es cierto. O sea, es una lista de 13 pendejos que ya están así ya puestos. Entonces, a mí lo que se me hace bien cabrón, güey, es que hoy en día... Pareciera que Xochitl ya es, güey. Suena que ya es. El problema aquí es que el mismo presidente, y algo que se nos está olvidando es que el presidente está totalmente consciente del poder que tiene él a través de sus mañaneras, uh-huh, y que de cierta manera dicta agenda pública.
No, y que está haciendo precampaña el vato, güey.
Claro,
neta.
Obvio. Ahora, ¿tú crees que es accidente que el presidente haya hablado tanto de una persona en una mañanera, güey?
Es que siento que el problema con Xochitl, güey, es... tan controversial, güey, tan extraño que sea de la oposición, que está llamando mucho la atención mediáticamente.
Claro, y que AMLO la invitó a su gabinete, güey.
Y a lo, exactamente, güey, a lo que voy.
Primer red flag.
No, no, o sea que AMLO sabe que esta morra, güey, sí podría llegar a ganar, güey.
Okay.
Ahorita sí.
Mira, yo no había visto
en
eso.
Este momento puede, y hay una posibilidad real.
Muy que, culera y oscura, pero sí se puede.
Bueno, ella puede llegar, claro, a ser ganadora y presidenta de México. Uh-huh, uh-huh. Aquí hay dos puntos muy interesantes.
Eso está bueno.
¿Qué pasaría con el podcast si ganas Xochitl?
Y qué cabrón que tú lo digas, güey.
¿Por qué?
Porque tú estás a punto de votar por Mancera hace 10 minutos.
De hecho, si me dijeran, güey, haz de cuenta que yo tengo el último voto. Ajá. ¿A quién quieres, a Mancera o a Xochitl? Güey.
Va, ya sé, hay que hacer eso. Si todos tuviéramos el último voto, ¿a quién dirían ustedes?
Sin ¿Mancera? Pedo alguno en Mancera, güey. ¿Tú?
¿Entre quién y quién?
Mancera y Xochitl.
Entre los 13 cabrones de la oposición.
¿Entre los 13 que están ahorita inscritos?
Sí.
Ah, no. A ver,
primero que nada, ¿cuáles son estos 13?
Yo votaría, si tuviera que elegir de los 13, agarraría a Santiago Krill.
Ok.
¿Ok? Ajá. Si nada más queda...
A ver, ¿te sabes quiénes son todos los 13?
Sí.
Pero ya vi la lista de los 13, güey.
Ahora, ¿qué güeyes me gustaría?
No digan tanto 13 que nos van a alburear.
¿Santiago Krill?
¿13? Dijiste 13.
Mira, ahí te van los nombres de las personas que están... Okay. Registradas y cumplió los requisitos.
A ver, ¿cuántos sabemos quiénes son?
De los 33 candidatos. Primero,
jueguen con nosotros. Ustedes van a tener que decir al final en los comentarios.
Estos son los 13 candidatos que cumplieron los requisitos de número la Alianza uno. Va por México.
Pero dilo con voz de trasero.
Número uno.
Estos son los 13 aspirantes a la candidatura.
¡No es candidatura!
Por México.
Son no es candidatura, son los responsables de coordinar la construcción de Frente Amplio por México, pero ahí es lo mismo.
¡Número uno!
Silviano Aureoles.
Si tiene ano en su nombre. ¡Qué rico! No, no jalo.
Silviano Aureoles, primero de los candidatos.
Mucha frustración.
Segundo, Silviano. Santiago Krill.
Ok, conocido de todos.
Tercero, Enrique de la Madrid.
También.
Hijo de un expresidente.
Buen perfil en redes sociales.
Cuarto, José Jaime Enrique Félix.
Ese sí no sé quién es, güey.
Quinto, Israel Rivas Bastidas.
¿Tú lo conoces?
Un aplauso, por favor, porque el siguiente... Willy se pone de pie. Gabriel Cuadri.
¡Presidente! ¡Presidente! Cuadri, Cuadri. Si necesitas un enlace de los jóvenes con Cuadri en Chihuahua.
Este güey.
Captain, oh my captain. No se crean, me cae bien, güey, pero no. Pero...
Siguiente, Jorge Luis Preciado. Siguiente, Beatriz Paredes.
Betty. Siguiente, otra indígena, güey. Otra.
Miguel Mancera Espinosa. Siguiente, Ignacio Loyola Vera.
Ok.
Siguiente, Francisco Cabeza de Vaca.
A ese güey anda haciendo ruidito, ¿eh?
Y el último, Xochitl Gálvez. Esos son los 13 que cumplieron que pueden llegar a ser son candidatos. Responsables de coordinar la construcción del Frente Amplio por México. Okay. O sea, candidatos de mentiras.
Okay, es tu decisión. Depende de ti. ¿A cuál pones?
Tengo estos 13 idiotas para poder escoger. 13 muy respetables.
A ver, ¿pero a cuál elegí?
Güey, muy barbaro, güey. Muy respetables, calor, idiotas.
¿Cuál es el micrófono, güey?
Capaz que cae varo, ¿no?
Comprándose seguro, güey.
Oye. Güey, imagínate.
Bueno, Sheinbaum, eres buen pedo, güey.
Ay, sí. Ahorita les voy a preguntar.
La Rosalía, buena bola.
Ah, está difícil, está difícil.
Tú puedes, cabrón.
Santiago Krill, si puedes. ¿Tú?
Yo Cuadri, güey. Nomás, a ver qué pasa, güey. O sea, ninguno me cae bien, güey, la neta, güey. De los 13, ninguno es como que yo dijera, ojalá.
Me siento que va a decir alguien bien jalado de los pelos,
mi escenario, güey, mi escenario ideal hubiera sido Verástegui con la oposición, güey. Pero por la misma congruencia, Verástegui no va a estar en la oposición. Y a mí me parece que es un plan totalmente coherente. El hecho de decir...
¿Tú sí votarías por ese güey?
Yo creo que sí. Y te voy a exponer mis motivos. El primer punto...
Si no estuviera en la oposición.
Sí, es que no va a estar en la oposición.
Sí, sí. Ahorita como está, güey.
Sí, yo creo que sí. Porque mira, todos están partiendo de la premisa que es posible ganar el 2024, güey. Uh-huh. A mí me parece que, a datos del día de hoy, que es una pendeja que estamos hablando de esto un año antes completamente. No ya luego hablaremos en noviembre. Pero a lo que voy es que a mí me parece que si... Si revisas la línea del tiempo al 2024, no hay manera de que Verástegui gane, güey. Uh-huh. Pero si extiende la línea del tiempo al 27 y al 30, es perfectamente plausible que una persona con la fuerza, con el movimiento y sobre todo con la popularidad...
Como en su momento lo hizo AMLO, güey. Sí, postulas para que ganes, güey.
Sí, no, ajá. O sea, exactamente. ¿Postulas para qué? No postulas para ganar. A veces postulas para poner sobre la mesa tus temas.
Darte a conocer.
A veces postulas para darte a conocer. A veces postulas para otras cosas. Para el 25... Uh-huh. Hacer tu partido político con la trayectoria y, digamos, con la fuerza que tuviste en la elección presidencial, uh-huh. Tratas de jalar un poco esa inercia electoral hacia tu movimiento para el 25. Ahí ya legalmente puedes enfermar y puedes empezar a proponer candidaturas para la intermedia y luego te presentas, ahora sí, a ser muy competitivo al 30, güey. Entonces, si lo ves a largo plazo... Y consideras que no hay manera de ganar el 2024, no se me hace mala idea. A mí se me hace que cada vez sí la oposición se está uniendo más alrededor del fenómeno Xochitl Gálvez, que no me gusta para nada, pero he escuchado opiniones, la verdad, bastante informadas respecto a que, ok, pensábamos que ni siquiera íbamos a ser competitivos, güey. Mucha gente pensaba que si estabas en contra de AMLO tenías que empezar a pensar en blindar los poderes legislativos y no tanto el presidencial. Dirías, ya valió madre la presidencia, güey. Vamos a poner candidatos perros a diputaciones, vamos a defender los locales, bla, 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 para que por lo menos no se lleven el carro completo, güey. Ahorita de repente, de la nada, ya hay una opción de competitividad y más que Movimiento Ciudadano, que... Podría parecer que es insignificante porque solamente gobierna dos estados, pero gobierna Guadalajara y gobierna Jalisco y gobierna Nuevo León, uh-huh. Que son fuertes económicos muy potentes, pues ya se dividieron, güey. Y una parte de Movimiento Ciudadano ya dijo, oye, pues si es Xochitl, va. Entonces aquí es como, de nuevo, como toda la vida nos pasa a los mexicanos, votar con la nariz tapada, güey, y ni pedo a ver qué se construye para después. Pero a mí se me hace que si sí se vota por Verástegui, vas a forzar a que verdaderamente hay una reestructura del PAN, güey.
Ok, aquí un punto.
Que no lo va a ver.
Realmente, y esto lo están escuchando en la mañana, mucha gente está empezando a tachar a Xochitl de marxista, tronquista, no sé qué
tal. Ruiz, así nombró
ella. Trotskista, tronquista, lo mismo. Abortista, pro-LGBT, pro-feminismo, etcétera, etcétera. Okay.
Indigenista.
Digamos que eso, de una forma u otra, es, a mi punto de vista, ya es algo inevitable para la esfera gubernamental del país. Esa batalla está perdida en esta elección, y te lo digo desde ahorita. Pero hace un mes, esta elección estaba perdida porque Morena tenía absolutamente todo. Uh-huh. Y algo que había estado haciendo Morena hasta el momento era... Tuvo sus primeros 3 años para más o menos establecerse. En el 21 hubo unas elecciones que quitaron la mayoría en el Congreso. Y ahí fue donde empezaron a intentar hacer los mayores fregazos que se empezaron a frenar. Y realmente, y se dice, y no pasa nada, se está intentando quitar la democracia del país. Antes de poder discutir vida sí o aborto no, primero tenemos que poder discutir, oye, ¿puedo hablar? ¿Puedo tener esta oportunidad de democracia? Porque es una realidad, o sea, intentaron quitar al INE por un Instituto Nacional de no sé qué fregados, y eso quitó absolutamente toda posibilidad de poder hablar.
El INEC.
Entonces ya te dices, ok, tenemos una ligera posibilidad de que se vaya este movimiento Proforo de Sao Paulo, por lo que tú quieras, para entrar a algo que también es de izquierda. Ok, sí. Pero al menos dentro de todo este marco hay una mano de derecha en el volante.
No.
O incluso hay posibilidades de que puedas tocar un volante.
Esa es la posibilidad. No es que la haya.
Existe una posibilidad. Entonces, ponte, en este momento...
Y en este vas de copiloto.
En este momento yo me voy a inscribir a participar en esto del Frente Amplio. Voy a investigar a los tres idiotas. Voy a votar por el que se me haga más óptimo. Y quien gane... Dependiendo de las posibilidades, ponte ahí que serán Verástegui también a la presidencia, logra su 1,000,000 de votos que necesita para ser candidato independiente, y dices, ok, puede que lo logre. Realmente pondría mucho en duda si votar por alguien federal que es independiente, que tiene mucho menos derechos que los partidos, que realmente su voto no tiene trascendencia.
Que está hecho para que no gane un independiente, güey.
O sea, ahí lo que yo haría sería, ok, te lanzaste. Si yo fuera asesor de Verástegui que se lanzó, te lanzaste, dijiste tus palabras, dijiste lo que dijiste. Haz un acuerdo con el segundo lugar. O sea, no hagas un acuerdo con Morena, haz un acuerdo con el segundo lugar para tener suficiente poder, ya sea en cámaras, ya sea en ayuntamientos, ya sea donde tú quieras de su frente, para poder en conjunto ir y quitar este poder hegemónico.
Pero, güey, ¿quién va a quedar en segundo lugar, güey? ¿La izquierda otra vez? ¿Y cómo vas a mezclar a Verástegui con la izquierda, güey? Sí, ¿por qué?
Estos güey ya los mandó a la verga.
No, güey, porque volvemos a lo
pero
mismo.
Pero este
güey.
Mes, digo, falta okay, mucho sí, para la elección.
Pero te digo, ¿cómo lo puedes mezclar? Porque este, tristemente, y es algo que es una realidad.
Por el bien común
posible. Estamos viviendo en un mundo de múltiples pensamientos, que gracias a la libertad puedes pensar lo que te dé tu gana, pero estas personas también tienen tanto derecho de poder gobernar como nosotros. Uh-huh. Aunque digas, sus pensamientos son estúpidos, ok. Pero aún así ellos tienen la posibilidad. Y es una competencia y es un sube y baja. Y realmente no es como que digas, ahorita estamos de izquierda. El efecto péndulo dice que en algún momento estaremos en la derecha. Pero también la derecha cuando gobierna, el efecto péndulo hace que vuelva a la izquierda.
Sí.
Y es una realidad en la que tenemos que aprender a vivir. Pero la mejor forma de poder vivir esto es teniendo esa posibilidad de que el péndulo se hice un péndulo y no una manecilla de un reloj parado.
Güey, realmente cuando ves un personaje histórico, lo que te llama la atención, o al menos a mí lo que me llama la atención, es que precisamente es un mártir, güey. Un mártir es esa persona que muere defendiendo sus ideales, güey. Y a raíz del sacrificio, güey, es que se puede hacer algo, ¿me entiendes? Y el problema es de que yo siento que los partidos políticos, para ganar mi respeto, güey, el mío, el de Jorge Bustamante, desconozco, me imagino que va a haber gente igual. Necesitas hacer que tu partido sea un mártir, güey. Que está de acuerdo, güey. Igual vamos a perder las putas elecciones, güey. Pero que no digan, güey, que el PAN no se aferró a sus pinches principios de derecha, güey. Yo valoraría más eso, güey.
Y que
se vaya a la verga, güey.
Decir que no son de derecha, si te quieres ir a lo mínimo, por lo menos democracia cristiana. Pero de todas maneras ya valió madre, siguen sin serlo, güey.
Mira, yo te voy a decir mi paradigma de lo que creo que va a pasar.
En un minuto,
porque qué oso, güey. Qué oso, güey. Que se haga izquierda y perder, güey.
Sí, güey.
No, estoy diciendo que se haga izquierda.
Lodo. Vamos a ganar. Puta.
No, no, bajo ninguna situación estoy diciendo que se va a hacer de izquierda.
Ajá. Pero, no, ya es güey, si ganas 8 es de izquierda, güey. Izquierda culera, güey, de hecho, güey.
Pues sí, pero no estoy diciendo que, sí, que tú te juntes con alguien. Por ejemplo, yo tengo amigas feministas, tengo amigos que son pro LGBT, sí, cierto, amigos pro aborto, y no soy así.
Claro, güey, claro. Que te juntes con tus amigos cubanos no te hace cubano. Tú,
te fuiste un temazcal con puro drogadicto.
Güey, madre, güey, está bien verga, güey. Chihuahua ahorita es un temazcal, güey.
O sea, con gays no te hace gay.
Entonces, ¿cuál es mi paradigma de lo que va a ocurrir en las elecciones? En este momento, al día de hoy, que es julio, no sé qué fregados.
¿Qué día es hoy, güey?
12, ¿no?
12 de julio de 2023. Mi percepción es que va a ganar Morena. Pero si Xochitl y esta ola, este efecto, que por alguna razón es muy popular entre muchas otras personas, logra crecer, va a tener una competencia sana. Pero
va a estar bueno el tiro.
Va a estar bueno el tiro, pero no va a ganar.
Ok, pero si de todas maneras va a perder... Es para blindar lo más que se pueda las legislaturas.
Así es. Okay. Que eso puede llegar a pasar. Esa es mi predicción ahora. Pero imagínate que me cae en el hocico y de repente, ¡pum! Cuadro y presidente.
En 3 meses.
Será muy larga.
Que ni siquiera Xochitl llegue a la candidatura. O sea, esa es mi predicción actual. Que va a ser Claudia. Que va a ser Claudia contra Xochitl y que va a ganar Claudia. Entonces te puedo decir como conclusión. Es muy interesante lo que va a pasar en nuestro país y en nuestro mundo en el siguiente año. 2023 lo que le queda y 2024 va a ser muy interesante. Tanto en tema político, tema electoral, tema económico, lo que tú quieras. Y espero poder estar aquí con ustedes, amigos, para poder hablar de esto. Y...
espero.
Si es que nos quitan el podcast.
Si es que no nos quitan el podcast y nuestra propia libertad.
Mira,
porque...
Ok, Jorge, que... Platíganos tú, güey. Te vi hacer mucho a Billy,
güey. Sí, güey. Es que pero no sé, güey. Sabes que hay veces que tú quieres hacer un voto, güey, lo más consciente posible. Ajá. Pero es que hay veces que las pinches candidaturas no te dan para más, güey. La neta.
Sí.
En Santiago Krill no es que sea la mamada, güey. Es que se me hace el menos jodido, güey. Cuadri, volvemos a lo mismo. No es la mamada, güey. Tuvo un partido que no valió verga, güey. Metió a esta... ¿Cómo se llama, güey? La maestra.
El Vester
Gordillo. O sea... Es lo menos peor, güey. Qué culero, güey. Estar votando siempre por el menos peor en México. No hay un puto candidato que yo diga con este, güey, con todo. No hay, güey. Diego Fernández Ceballos y todavía no nacía, güey. En el 94, güey.
Qué triste, güey. Oye, pero a mí lo que me ocurre es que por primera vez ver un candidato por el que sí diría, güey, qué chingón. Verástegui. Pero por este sistema en el que vivimos.
Para atrás.
No habría por qué votarlo, güey. Sería como. Yo me burlaba mucho de la gente que votó por el Bronco, güey. Decirle, ¿neta pensaste, pendejo? Y ahorita me están dando ganas, güey, de...
Oye, y luego en la boleta de Willy Bronco.
No, güey, yo en la boleta así que...
Viva la vida.
No, señor, salga de ahí. Ahí voy, espere. Nunca había tenido este problema.
¿Cuándo te veré otra vez? Sí, sí,
no, no. Porque fíjate, la única candidato que ha logrado repetirse en la boleta presidencial ha sido AMLO.
Sí, hijo de su puta madre.
Ah, pero el PAN hubo una época en la que siempre proponían a Luis Eche Álvarez, ¿no? Así de que...
Bueno.
No había manera de ganar.
El único con posibilidades de ganar diferente en un partido no hegemónico ha sido AMLO.
Puto AMLO, güey. Hijo de su puta madre.
Pero algo hiciste bien para llegar ahí, hijo de tu madre. No sé qué es.
Te queremos.
Una huevo.
Sí. Bueno, y esto fue pues.
Si por alguna razón se les volara la canica a todos estos candidatos que están. Y dijeran, güey, necesitamos presencia en Chihuahua, necesitamos presencia en redes. ¿Son los 10 podcasts más conocidos? Ah, estos. Ok. De todos esos, ¿cuáles se enfocan en política? Ah, estos 3, no sé cuántos hay en política en Chihuahua.
Sí, ya escuchamos que somos un nicho muy chiquito, Willy. ¿Qué más?
Pero entonces,
gracias, güey.
Y dentro de esos 10, uno tiene un amigo que tiene un podcast. Sí.
O sea, de todos esos, suponiendo que...
Sí, sí entrevistaríamos a cualquiera.
Sí, la entrevistarían a cualquiera.
Yo a cualquiera te la entrevisto. Sí, sí, porque tengo mucho interés. Me causa mucho interés. Sí.
Todo lo que dijimos, si nos está viendo alguien de una candidatura, vengan a sentarse aquí a platicar con nosotros. La neta, somos culeritos.
Güey, nunca hemos humillado a un invitado ni peleado, güey.
Ajá, pero tampoco se trata de partir madres.
Nos humillamos entre nosotros.
Ah, el pero...
Ese güey.
Ahora, sí. Hubo un debate del multinivel que hubo aquí. Muchos de ustedes me tiraron mierda. Pero...
¿Qué te dijeron, güey?
Güey, o sea, me escribieron al DM, güey, y había gente que decía, pues claro que ser multinivel es emprendedor, tú nunca lo vas a lograr hacer, y cosas así. Yo de que, güey, no mames, no seas pendejo.
Traes una gorra de gallo, cállate los hocico.
Y ahora hay gente que cayó en multiniveles que está bloqueando las calles principales de la ciudad.
No, güey, deja tú. El cabrón, Alfredo.
Esto es un mensaje escrito por el compañero del video del multinivel de Willy que dice, güey, tenemos que hacer un nuevo video. Porfa. sí fue pirámide.
Les dije, güey.
Y han pasado mínimo 2 años desde que hablamos. Y luego dijo Willy.
Y Willy dijo, ¿qué onda, mi bro? Con mucho gusto. Justo estamos modificando el estudio. ¿Y qué fue la empresa?
Y él le contestó, polvo de hada. Ya se usó, ya no sirve. LOL. Se robaron el dinero, lo más seguro.
Fucking classic, man. Obviamente, bueno, a ver ese capítulo tan está bueno. Pero bueno, esto fue el nuevo formato Opus Magnum. Vamos a hacer lo posible. Yo creo que en YouTube sí lo podemos dejar un poquito más largo, no hay pedo. En plataformas de audios en el que sí tenemos que hacer el mayor esfuerzo para durar 59 minutos con 59 segundos. Okay. Me divertí mucho grabar con ustedes. Me gusta esta nueva etapa, creo que va a estar buena.
Probablemente.
Sí, váyanse a YouTube a ver el Snyder Cut, denle like, comenten, manita arriba. Y la persona que haga el clip.
A la madre.
Escuchen. La gente que es follower nuestra de hace tiempo, que probablemente no haya nadie de los que queden, así que vamos a volver a empezar. Pero bueno, solo quiero que sepan, esto va a estar disponible y lo vamos a poner siempre en la descripción. La persona que nos clipee en TikTok, lo único que tiene que hacer es etiquetar nuestra cuenta.
@opusmagnum8,
creo, en TikTok.
MX, ¿no? Algo
así. Arriba.
8 en Twitter,
arriba,
¿no?
@opusmagnum MX. A ver, no importa, el chiste es etiquétenos en TikTok. Aquí lo vamos a poner en las redes sociales. Pero el chiste aquí es, el que haga el clip con más reproducciones, nos haya etiquetado y haya puesto en la descripción nuestro canal de YouTube, lo vamos a invitar a un Zoom con nosotros y va a salir en un capítulo. Al final del mes.
@opusmagnum MX.
Ok, al final del mes. Ok, al final del mes, la persona que haya hecho el clip con más reproducciones, lo vamos a invitar a un programa.
Que muy probablemente sea uno, así que pueden ganar por default, güey, ¿sabes?
Sí, güey, nomás hagan uno, güey.
Sí, güey.
El Willy, tú. No, Willy, tú no vas a salir, güey. Pero bueno, esto fue Opus Magnum. Mi nombre es Willy Martínez. A la derecha estuvo con nosotros.
Yo soy René Piñón.
Y a la izquierda,
mi nombre es Jorge Bustamante.
Y nosotros somos Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que la verdad
sí le importan tus sentimientos. Ah,
café. Solo si eres 8 gigantes.
Amén.
Ok. Sí,
no te vayas a...
¿Qué verga, güey?
¿Qué hizo? ¿Nos censuró?
Sí. Eso pone con blanco y negro al final.
O sea, a diferencia de...